dice mamita que me duerma tranquila, que la luna está grande.
Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Miradas Feministas, un espacio que aborda esas diferentes aristas del feminismo y también de las nuevas masculinidades por radiolavide.org. Y en la emisión de hoy es una emisión muy especial porque las protagonistas son las mujeres que formaron parte del taller de portavocía impulsado por Alianza por la Solidaridad, un taller que se ejecutó durante el mes de octubre y que justamente tiene como propósito alzar la voz de las mujeres migrantes para fortalecer esa capacidad comunicativa ante diferentes, digamos, actores, entiéndase medios de comunicación, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, y de esta manera pues contribuir a la participación en el espacio público de las organizaciones de mujeres migrantes en la ciudad de Sevilla. Este taller y este programa pues tiene a grandes mujeres que son las protagonistas, como son Lilian de Rosario, Marlene Quisque, Lucía Ramírez, Natalia Fernández, Sophie Kane, Ashley Toledo, Jessica Luz, Gisela Rosales, Milva Caseta, Nayat Basit, Marisabel del Carmen, Carmen Peña, Violeta Lazo, Jacqueline Rengifo, Marina Sonia Lancha y Vianney Hidalgo. Todas ellas han sido las artífices de esta emisión y yo ya inmediatamente pues les dejo el micrófono a estas mujeres que van a estar, digamos, un poco coordinadas a través de la voz de Milva Caseta. Bienvenidas a este espacio, su espacio Miradas Feministas por radioolavide.org.
Ay de mi niña triste, ay de mi niña sola.
En el programa de hoy vamos a hablar de una serie de sueños y retos que enfrentan las mujeres cuando migramos a otros países distintos, al nuestro y con otras culturas y costumbres. Hoy hablamos de cómo las mujeres migrantes son racializadas. También hablaremos de la problemática del trabajo doméstico, de los cuidados, de cómo la pandemia ha afectado a nuestras vidas. Pero también vamos a hablar de la mujer migrante emprendedora y del crecimiento interior durante el proceso migratorio. Y para terminar, tendremos una narración que nos recuerda los duelos y el transcurso migratorio. Vamos a comenzar esta mesa hoy con Marina, que nos va a hablar de la problemática del trabajo doméstico, de cómo lo viven las mujeres migrantes.
Bueno, gracias. Buenas tardes a todas. Yo le voy a hablar sobre la problemática que ahora estamos viviendo las migrantes sobre los cuidados. Desde años remotos, siempre las mujeres nos hemos dedicado al cuidado, muchos años atrás. Y si ustedes verán en la historia, siempre las mujeres están al cuidado de los niños. Entonces, esto no es de ahora, esto viene desde muchos años atrás. Entonces, estamos tratando de cambiar ahora en este país que yo he migrado, que es la manera de pensar diferente para que todos tengamos los mismos derechos y los mismos valores. Entonces, a mi parecer, el cuidado que estamos teniendo las migrantes acá hacia las personas es un poco más extensa porque no solamente lleva los cuidados, sino que encierra todo lo que es en el hogar. Nos dejan a nosotras como la persona principal que tenemos que modelar, cuidamos a un niño o si es que cuidamos a una persona mayor, porque en realidad toda la carga es de nosotras, porque como ellos trabajan, nosotras tenemos que prácticamente darles una guía, ¿ya? Para que ellos puedan independientemente realizarse tanto el niño como el anciano de forma independiente. Entonces, nuestra labor no está muy remunerada. En ese sentido, yo invito a todas las personas que puedan opinar sobre este tema, ¿no? Porque nosotros necesitamos que nos valoren un poco más en todo lo que respecta a nuestros derechos laborales. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marina. Ahora Charo nos va a introducir, un poco también siguiendo este hilo, ¿no?, conductor del trabajo doméstico, cuál es su realidad, cómo ha vivido ella este paso, esta migración y el estar como una doméstica interna cuidando a personas y cómo se siente ella en esa situación, ¿no?, del día a día.
Primeramente, muy buenas tardes. Yo me llamo Rosario, soy de Perú. Y mire, lo que he visto acá mayormente que afecta a muchas personas, la soledad, que prácticamente que nosotros no somos tan bien, así como cuidamos a personas mayores, no tenemos ese apoyo moralmente como mujeres, ¿no?, que somos. Y también creo que necesitamos también un poco de afecto, porque somos seres humanos, porque también venimos de muy lejos a este país a trabajar por nuestros seres queridos. Que esa es la realidad de cada mujer que padecemos y la verdad que es muy duro. Como ser humano necesitamos que nos valoren todas, ¿no? A todas, porque es muy difícil, de verdad. Muchas gracias.
A ti, Charo. Gisela nos va a contar un poquito cómo ha vivido, ¿no?, digamos, esta pandemia, ¿no?, esta crisis de la pandemia, la separación con la familia, la preocupación de tener a la familia lejos y cómo lo ha vivido ella, cómo lo ha gestionado.
Hola, mi nombre es Gisela, soy de Perú, del puerto de Chimbote, a 7 horas de Lima. Bueno, la pandemia en realidad pues ha afectado a todos, en realidad a todos y especialmente a las personas que estamos lejos de nuestro país, de nuestra familia. Nos hemos sentido solos, que realmente necesitamos la familia que nos apoye, que nos dé bastante incentivo y todo eso. Yo lo digo desde mi experiencia que he tenido, que después de tiempo, pues yo viajé a Perú. Y al reencontrarme con mi familia después de tiempo, pues fue tan bonito, me sentí tan arropada y pues toda la gente que estaba ahí y a pesar de todo que no tengo a mis padres, pues lo que un poquito me afectó bastante fue el ir al cementerio a verlos y pues vi también la cantidad de gente que sí había ido. Esta pandemia ha dejado mucho. Y bueno, y sobre todo lo importante, la familia que ha hecho que nos reunamos, el estar ahí. Y bueno, y sobre todo hemos aprendido más a tener los valores sobre todo hemos ido rescatando porque al ver que en estos 2 años, pues, a pesar de que la familia está allá, están juntos, yo he visto que ellos después de 2 años se han vuelto a ver estando tan cerca. Imagínense, y nosotros que estamos tan lejos, necesitamos de ellos también, porque ellos nos dan mucha fuerza para seguir adelante. Y pues nosotros estamos aquí. Si seguimos aquí es porque tenemos una misión acá. Entonces, doy gracias a Dios, porque esta pandemia no me ha afectado y bueno, y tengo amigos, amigas también y que están lejos de sus países y pues lo único que nos queda a nosotros pues es seguir adelante, luchar y nuestro fin, el motivo sobre todo pues la familia no debemos dejarlo atrás, siempre debemos tenerlo presente porque siempre digo yo que la familia es la célula básica de la sociedad. Eso es todo. Gracias.
Muchas gracias. La importancia de la familia como base de nuestra sociedad, como es importante, ¿no?, de nuestra vida y que muchas veces se olvidan, ¿no?, que somos migrantes, que tenemos familia. Algunos podemos venir con ella, otros no. Otros tenemos que dejar una parte de nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro corazón. Y siempre tenemos, ¿no?, ese corazón partido que, bueno, que está con nosotros siempre. Así que muchas gracias por recordarlo, por hacerlo hoy aquí presente. Lucía también quiere hoy dar su testimonio y comentar un poquito lo que ella ha vivido con la pandemia y cómo vive ella también el cuidado de las personas, ¿no?, ya que estamos hablando de los cuidados.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía y yo quiero aportar un poco sobre la pandemia también, porque soy madre de 3 hijos y uno mayor y otro 2 menores, ¿vale? Entonces, pues en principio el temor nos consume porque no sabemos en qué momento nos podíamos coger el virus y yo personalmente no tenía mascarilla ni alcohol, no encontraba en ningún sitio y tenía que salir a buscar alimento para ellos y ellos preguntaban, dice mamá, ¿dónde está mi hermano y dónde está mi papá? Y bueno, pues yo también quiero decirles que soy mujer separada y sin embargo los hijos no dejan de preguntar por su padre. Y el hecho es que, pues, allí en Bolivia estuvo en el tiempo de pandemia, no tuve apoyo ninguno aquí. Sin embargo, Dios es grande y no me dejó. En ningún momento siempre he tenido sustento por un lado, por otro. Las puertas se han abierto y nunca me ha faltado nada. Y ahí estaba el dolor porque en pandemia tuve, el padre de mis hijos estaba en las últimas, ¿sabe? Sin poder respirar, no comía, no se levantaba, postrado ya prácticamente durante 2 meses. Yo cuando me enteré, pues pide oración, oré, porque soy una mujer de oración, creo en él. Y pues él lo sanó y todos daban posibilidad de que le quedaba poca de vida, pero sin embargo el Señor lo levantó y lo restauró y hoy por hoy está sano, gracias a Dios. Y también sobre el cuidado de personas mayores aquí en España, pues yo tuve una experiencia y por eso pues trabajé en una residencia y he podido ver cuánto sufrimiento hay las personas mayores encerrados entre 4 paredes, en la soledad, tristeza, y lleno de ansiedad y sufrimiento, ¿no? Y yo con ella pues me empatizaba mucho. ¿Por qué? Porque yo tenía un sufrimiento parecido, ¿sabes? Porque yo no podía ir a mi país porque con 2 niños, una persona sin poder dejar a nadie, pues no podía moverme a ningún lado. Entonces, estas personas mayores también sufren un poco de maltrato, un poco de humillación, sufren por la hora de levantarse, a la hora de tomar ducha, algunos auxiliares. He podido ver que no la atienden con amor. Y entonces he sufrido juntamente con ellos y quiero yo desearles que los hijos que tengan sus padres, mi opinión sería que no lo mande a residencia porque es mejor contratar a una persona que esté pendiente las 24 horas, pero en su casa, junto a sus hijos, a sus seres queridos, sus nietos, sus amigos, que ya que en residencia no pueden entrar esas personas que las quisiera pues tenerlo, ¿no? Los dan muy poco cariño. Entonces yo pienso que mi opinión sería en este caso que pues los hijos tengan más amor hacia sus padres, ya que todo vamos a llegar por ese camino. Gracias.
Muchas gracias, Lucía. De verdad, muchísimas gracias por hacer ver tu trabajo, la humanidad de tu trabajo, el amor que le dedicamos, ¿no?, a estas personas, aunque no las conozcamos, que no es solamente un trabajo, y cuántas mujeres migrantes estamos ahí haciendo este trabajo tan particular, dándoles ese amor, ese cuidado, que bueno, a veces están en residencias porque a lo mejor las familias no, por circunstancias, no los pueden cuidar o porque esas personas no pueden vivir solas y necesitan de ese amor. Y son las mujeres migrantes, ¿no?, porque falta gente para trabajar, y son las mujeres migrantes que vienen aquí con sus títulos, con otras profesiones, pero que realizan estas tareas con todo cariño, con todo corazón. Así que muchísimas gracias por visibilizar este trabajo de cuidado tan importante. Y ahora, bueno, vamos a cambiar un poquito la temática. Vamos a ver otra forma, ¿no?, de visibilizar a las mujeres, otra situación distinta que también forma parte de nuestras vidas, que es la del emprendimiento. ¿Por qué no? Las mujeres migrantes también podemos emprender, no estamos ajenas a eso. Tenemos muchas posibilidades ahí, muchas cosas para hacer. Y bueno, Marlene nos va a contar un poquito su situación personal, su vivencia, así que encantada de escucharte.
Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Marlene. Pues en esta ocasión les voy a hablar un poquito acerca del emprendimiento. Pues yo como mujer, bueno, como inmigrante, como todas las mujeres, he empezado a trabajar como interna y después externa y después ya empecé a trabajar de cara al público. Y en todos esos trabajos he tenido siempre un poco de presión, entonces de siempre he querido emprender. Y como sea, en el año 2006 empecé a emprender con mi propio negocio a pie de calle y estuve como 8 o 9 años trabajando, pero en lo cual no me vi realizada como mujer porque al llegar mis hijos pues ya necesitaban más tiempo de mí y dejé el negocio porque, bueno, el negocio me estaba yendo muy bien, pero no tenía tiempo yo para dedicar a los niños porque eran muy pequeñitos y tenía que contratar a otra persona para que cuidaran de ellos. Entonces, en ese tiempo, llegué a conocer los negocios que ahora están, que es en la internet, ¿no? Y puedes emprender tu propio negocio desde tu casa y de la cual tú puedes dedicar también tiempo a tu familia, pasar más tiempo con tus hijos y ser madre presente, ¿no? Y entonces yo a todas las mujeres inmigrantes y a todas las personas, ¿no? Les animo a que puedan tener su propio negocio, a que puedan emprender su propio negocio. No solamente podemos estar buscando trabajo, también podemos nosotras mismas crear nuestro propio negocio, ¿no? Y más ahora con las facilidades que tenemos en el mundo de la internet, podemos trabajar a través de internet desde la comodidad de nuestra casa, de nuestro hogar, atendiendo a nuestra familia y tener también un ingreso extra. Si tú quieres trabajar en una casa, por ejemplo, pues también puedes compatibilizar con tus horarios libres, trabajar y dedicar un tiempo a ese trabajo y así puedes tener un ingreso extra, ¿no? De un sueldo fijo que tú tengas de lo que tú vayas haciendo desde casa. Y también quería decirles qué es emprender, ¿no? En estos tiempos que atravesamos es de ser valiente, ¿no? Tener miedos, defender una idea, superar barreras, ser inconformista, estar abierto a las oportunidades, afrontar el fracaso y aprender de él, creer en el talento, ser constante y más. Viéndolo así, es obvio que emprender no es algo que deba tomarse a la ligera ni tampoco algo que cualquier persona pueda realizar. Si te preguntas qué es emprender en el mundo de los negocios, quizá la mejor forma de definirlo sea como una aventura cargada de emociones, riesgos, retos, obstáculos y tropiezos. Entonces, el significado real de emprender es lanzarse a lo desconocido, actuar fuera de nuestra zona de confort, atreverse a hacer algo diferente, querer asumir retos y animarse a tomar un camino que muchos prefieren evitar. Se trata de crecer como profesional y ser humano, caerse pero sin dejar de levantarse, tener empeño, hacer lo posible por alcanzar una meta, mucho más. Les animo a todas las mujeres que se sumen a este mundo del emprendimiento. Vamos adelante con fuerza. Gracias.
Muchas gracias, Marlene. Me ha encantado tu fuerza, ¿no? Esa fuerza. Es que siempre la mujer migrante, lo que decíamos al principio, ¿no? Parece que solamente venimos a trabajar, solamente estamos para los cuidados, nuestros niños, pasar dinero a nuestros países, a nuestra familia, pero somos personas, estudiamos, tenemos ganas de hacer muchas cosas. Y qué buena idea esa, ¿no? De además de estar haciendo nuestro trabajo, aunque evidentemente emprender es un sacrificio, pero que bueno, que lo podemos hacer, que podemos dedicarle un tiempito, y si no podemos solas o no nos animamos, pues juntarse con otras amigas, otras compañeras de nuestros países, de otros países, que nos podamos, ¿no?, dar ideas y de esa manera pues sentirnos más unidas, ¿no?, no tan solas. Eso es una muy, muy, muy buena idea y te agradezco mucho tu texto final. Ahora, cambiando un poquito, ¿no?, lo que estábamos hablando, siguiendo un poco el hilo de lo que hemos presentado hoy, habíamos dicho en un principio que íbamos a hablar del problema de cómo las mujeres migrantes son racializadas, ¿no? Esa visión que tenemos de la mujer migrante que muchas veces produce un racismo, ¿no? Un racismo muy marcado, muy doliente, una sexualidad hacia esas mujeres también muy marcada. Así que, bueno, de ese tema va a hablar Sofía, va a darnos su testimonio acerca de esta situación.
Buenas tardes. Me llamo Sofía, soy de Senegal, estoy casada con un niño de 4 años. Llevo 5 años en Sevilla. Vivo en un pueblo muy tranquilo, pero como en todo lado se encuentran personas racistas, malintencionadas, que tienen mucho estereotipo de la persona negra y de la inmigración en general. Este verano he vivido mucho tipo de racismo en los parques. Como ejemplo, una niña de solo 5 años diciendo a mi niño que no le gustaba lo negro. Este tipo de palabras y estereotipos lo vivimos hasta dentro de los centros de salud y hospitales. Como ejemplo, una mujer pariendo su segundo niño se lo pregunta a una médica si se quiere cortar las trompas para no tener más niños. Estas cosas que siempre te recuerda que sí, tú no eres de aquí. Pero para nuestro peque, vamos a intentar que sean el tipo de inmigrantes ideales con un nivel intelectual y intentar que sean jefe de un banco, ministro y no siempre cuidadora y limpiadora.
Muchas gracias, Sofía, por reflexionar también qué pasa con nuestros niños, ¿no? Nuestros niños que han nacido aquí o que han nacido en los países nuestros de origen, pero que al fin y al cabo se crían aquí. Ellos se van a sentir, y ellas españolas o del país al que vayan a migrar, y qué importante, bueno, que sí, que tengan un nivel de estudios, pero más que nada que sean recibidos, integrados, que no vean que porque somos mujeres migrantes seguramente querramos tener muchos hijos. Porque nos plantean estas preguntas como si, bueno, vamos a tener 6, 7 hijos. Pues sí, eso era antes en nuestros países y era antes en España también, porque era una forma de pensar y de vivir de un mundo diferente en general, no de el país de donde venimos. Así que muchísimas gracias por sacar también este tema y marcarlo, ¿no? De que somos mujeres como cualquier otras y que vivimos en un siglo XXI con las mismas necesidades que cualquier otra mujer española. Ashley ahora nos va a narrar una experiencia, ¿no? Es una experiencia que ella ha vivido y cómo lo ha sentido y cómo lo ha vivido desde de espacialidad, ¿no? De la que estamos hablando.
Hola, muy buena. Mi nombre es Ali, soy afrocaribeña y nada, voy a relatar un escrito que tiene mucho valor porque lo escribí sin pausa y con mucho sentimiento en su momento y no lo había planeado. Se titula Soy una perra, pero mi pelo no se toca. Eres afrocaribeña. Vives en España, Europa. Te rodeas de privilegiados y privilegiadas y luego no sabes cómo hacer entender que tus incomodidades raciales son racismo y no una exageración. No sabes cómo darle la vuelta a la tortilla dialécticamente en cada conversación que tienes sobre las discriminaciones injustificadas que sufres. ¿Saben? Ahora entiendo cuando las comunidades negras se segregan para protegerse de la indisponibilidad de las personas privilegiadas de entender las marginaciones particulares de las personas negras. Siempre me siento como la otra, como que debería de agradecer el exotismo que se me da aquí en España, que debería mirar de manera compadeciente a cada persona desconocida que me quiere acariciar un pelo que de boca para afuera dicen que quisieran tener, que debería sentirme elogiada con que me quieran acariciar el pelo como a una perrita. Siempre me siento como si estuviese tratando de sacar adelante una agenda política no inclusiva cada vez que hablo del feminismo negro. Por Dios, que hasta se me ha pasado por la cabeza volver a raparme el pelo. Las personas privilegiadas me contestan a esto, pero llamarán la atención de igual forma, porque será una mujer sin pelo. Resulta que al menos en esa coyuntura se me cuestionaría el estereotipo de feminidad y no la doble marginación patriarcal y racista. En mi viaje a Mérida, Extremadura, recuerdo una de las interacciones que más me ha afectado en mi vida como migrante. Estoy esperando en la fila del cajero y a mi lado una mujer de la tercera edad se está bajando del coche. A duras penas la señora puede bajarse y aún así me mira de arriba abajo y lo primero que me dice es ¡madre mía! ¿Y cómo te has hecho tu sonrisa? ¡Qué exageración! ¿No? Recuerdo que mi mente se quedó en blanco, mirándonos fijamente a los ojos, yo totalmente muda por 5 segundos y ella expectante. Seguidamente, luego de ese silencio incómodo, la chica española y blanca con la que andaba se dio cuenta de mi pausa no premeditada y le respondió a mi auxilio, «Es su pelo natural, señora». La verdad es que esta experiencia no ha salido de mi cabeza, ni la interrogante de que si, ¿de verdad? ¿Es tan difícil saber que existen pelos diversos? Aún estando en Extremadura y conociendo las posibles limitaciones sociales que supone la falta de experiencias cosmopolitas. La respuesta a esta pregunta no la sé. Esto lo escribí con lágrimas en los ojos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias porque es un texto tan profundo. Es que no quiero agregar nada más porque creo que con tus palabras son más que suficientes. No lo dejaría tan bien y tan perfecto de expresar. Natalia va a hablarnos otra experiencia, ¿no? Que es el racismo invisible e interiorizado que muchas personas, especialmente las blancas, ¿no? Como decimos nosotros, llevamos dentro y vamos a escucharla, que tiene muchas cosas para decirnos.
Soy Natalia, soy afrocolombiana andaluza. Iba a hablar sobre cómo me siento, ¿no? Y iba a barajar una pregunta. ¿En qué momento os disteis cuenta que erais personas migrantes o racializadas o negras? Me encantaría, si alguna quiere compartirlo, ¿cuándo os disteis cuenta de eso?
Soy Jessica Vargas, de Perú. Yo porque me miraban mucho. El momento donde me marcó mucho fue mi origen y la forma diferente de verme, mis faces raciales, ¿no? Mi cara, mi rostro, quizás mi tono de piel, que es un poquito más oscuro. En ese momento el impacto de unos ojos o quizás la sociedad, que me pegó tan duro que me hizo ser diferente. No ser de aquí, sino... Y yo me preguntaba de dónde soy, si soy igual que ellos, pero ellos me sentían diferente. En ese momento, para mí fue un punto de inflexión y soy de allá. Ahí me di cuenta que no era de aquí, sino estaba siendo una migrante que venía del otro lado.
Yo me di cuenta que era una persona migrante, y no tan solo una persona migrante, también una mujer, en el momento en que tuve una emergencia sanitaria, en particular una emergencia ginecológica, que necesitaba... intervención quirúrgica urgente, y fui al centro de salud y me denegaron darme la tarjeta sanitaria y tuve que llamar a mi pareja para que hablara en el centro de salud lo mismo que yo había hablado, y la recepcionista contesta que, bueno, si hubieras venido tú antes, pues entonces yo hubiera entendido mejor lo que ella quería decir. Mi pareja, un hombre español blanco. Me di cuenta en ese momento, más que nada, que no podía disfrutar de derechos fundamentales como lo son la atención sanitaria, y en particular yo como mujer, que tengo unas necesidades médicas particulares, ginecológicas, pues que tampoco el sistema me amparaba en ese momento que yo más lo requería.
Gracias por vuestras experiencias, y la verdad, iba a empezar a hablar de dos experiencias parecidas. Una es de esa pregunta que me hice hace un tiempo cuando me di cuenta que era una persona negra. Y fue un día que estaba con mi prima tiene como 7 tonos más que yo, o sea, era clara. Ahí entra el concepto del colorismo, ¿no? Del endorracismo. Y como una niña de 4 años se dan cuenta de que es negra. Yo recuerdo que estaba durmiendo con ella y estaba mirándome la mano y me veía y digo, uy, esta mano que me estoy moviendo yo no es esa, que es más clara. Y me di cuenta que era básicamente que ella era mucho más clara y yo era mucho más oscura. Y todos los agentes externos, tanto en mis muñecas como la televisión, como los periódicos, todo lo que veía, premiaba el hecho de ser blanca o tener un tono más claro. Y yo decía, ¿cómo puede ser que sea así? Y me odiaba con 4 años. Y recordar este tipo de reflexiones de una niña de 4 años, reflexionar de la misma manera que lo estoy expresando ahora, nos damos cuenta de que los niños también tienen una capacidad de raciocinio increíble. Posteriormente a este suceso, me miro en el espejo, me veo el pelo y digo, este pelo no es como el de mi muñeca, no lo es, es distinto. Son mechones rizados que sobresalen. Y aquí es lo que es el endorracismo, el racismo interiorizado que tenemos cada una, de cómo empieza tan edades tan tempranas a visibilizar esa cuestión que se supone que no debería tener o sentir ese dolor un niño o una niña. Por otro lado, esto que ha compartido mis compañeras, también lo del color, las facciones, también, por otro lado, es el racismo invisible, el que muchas veces la gente te niega que existe, pero tú sabes que existe, y eso tú es con lo que lidias día a día. Ese racismo que al ir al médico te tienes que callar, ese racismo que tuve una conversación con una amiga de por qué eres tan activista en las redes sociales y hablas sobre racismo y tal, si yo nunca te he visto que la gente sea así contigo. Digo, claro, es porque la gente de alrededor, si tú eres blanca, contigo va a ser más complicado que pasen esos sucesos, porque obviamente eres blanca y tú vas a reaccionar que cuando a mí me pasa de forma solitaria. Y por otro lado, también me pasó un suceso parecido en el médico, que da la casualidad que todas estas cuestiones, igual que Sofía comentó antes, en el ámbito sanitario es donde el racismo institucional se ve con más fuerza. Y es como, ¿qué es lo que pasa con estas cuestiones? ¿Qué es la problemática que sacamos de esto? De cómo mi propia pareja dice que siempre te pasan cosas racistas, vienen, me cuentas y conmigo pues no te ha pasado. Y le dije, cariño, recuerda la vez que un hombre empezó a insultarme en el médico porque le estaba quitando el sitio a la gente española, que también tiene un rasgo de la migración, y que era una negra y etc. Y tú saltaste y le dijiste y le dirigiste y le hablaste de forma muy contundente. Pero conmigo y con otra persona que también estaba agrediendo verbalmente, pudo. Entonces es como la invisibilidad que te da el entorno, que la gente dice, no, es que yo nunca lo he visto, ¿no? Pero realmente no lo has visto, pero también tienes que vivirlo. Y como me dijo Ali, que hablando una conversación con ella de forma distendida, es que muchas veces, que te cuesta muchas veces deshacerte de esas personas del entorno, que son blancas, que nunca van a comprender tu dolor, ni lo van a sentir, pero por lo menos deshacerte de ellas también, el hecho de pensarlo, también como que tú dices, ¿por qué? Tengo que pasar por este proceso, pero ¿por qué tengo que sentir este dolor con las personas que son de mi entorno y de mi espacio seguro, ¿no? Y te cojo esas palabras porque la verdad es que yo también lo he pensado muchas veces, pero muchas veces tú dices que al final te resignas a convivir con ellos. Y nada. Muchas gracias, chicas.
Muchas gracias, Natalia. A mí me gustaría agregar, yo soy blanca, soy argentina, soy europea y no soy la misma categoría de migrante y de mujer migrante que mis compañeras, que son también latinoamericanas, o que son centroamericanas, o que son del continente africano, o que tienen una piel de otro color o de un color más oscuro. Yo tampoco soy blanca, blanca. Dentro de los blancos también hay muchos blancos. Está el blanco irlandés, como digo yo, el blanco, no sé, de Perú, el blanco de español, el blanco de Centroamérica. Tampoco los blancos somos todos muy blancos, ¿no? Sin embargo, es verdad que yo no he vivido eso, pero sí he vivido otras cosas. He vivido que me digan, lo mismo que a mis compañeras, que yo venía para cobrar el sustento, y que yo venía para sacar las subvenciones y las ayudas, porque es verdad que aunque tú seas un inmigrante con papeles y demás, el primer año, o sea, mientras que tú no cotices, pues tú no tienes derecho a la salud pública. Es una cosa que institucionalmente no los venden, sí es verdad, una urgencia, una emergencia, un caso muy extremo, pero lo que es la salud del día a día, hasta que tú no cotizas, no lo tienes. Todas venimos aquí a cumplir la ley, nadie quiere pasarse la ley por encima. Pero tendrá que haber o tiene que haber instrumentos o herramientas, recursos que nos permitan a las personas que venimos, porque venimos a trabajar, que aún viniendo con papeles y cumpliendo todo, no tenemos una salud pública al principio que nos cubra a nosotros, a nuestra familia, que nos protejan, que nos den las garantías, la tranquilidad de lo básico en una pirámide de necesidades, que es el techo, el sustento y la salud. Si yo no tengo techo, sustento, salud y comer, pues muy difícil. Entonces eso tiene que ser un ida y vuelta. Si hay una necesidad, ahora viene. Hoy está pasando. Ahí lo dejo. Y para terminar un poco hoy lo que hemos preparado del programa de hoy, Jessica nos va a hablar de este proceso migratorio, pero ya desde un crecimiento interior. El proceso migratorio no tiene que ser todo negativo, no tiene que ser todo dolor. Hay cosas tan buenas como hemos hablado de emprender. Y ella ha hecho todo un proceso interno donde ha crecido, donde ha habido cambios de ella y de las personas que la rodean y de sus amigas y cómo ella lo siente y hoy nos lo va a expresar y lo va a compartir para que hagamos una reflexión.
Hola, soy Jessica Vargas.
Yo voy a hablar de la migración, de crecimiento personal, porque no solamente ser migrante es quejarme, sino también tengo esa satisfacción de decir soy mujer, soy quien soy, pero lo importante desde la valentía, desde esa dignidad que me transmite la vida de haber nacido y de tener esa voz que también puedo llevarla. Con tanta dignidad, no importa de dónde soy, no tengo raza, ni color, ni bandera, lo importante es quién soy y cómo me ven los demás. Aquí, hablando con las compañeras que están escuchando, dolor, soledad, color, migración, ser negra, qué importantes todas esas frases, porque al final nos convierten en ser siendo una. Y a veces mucho me pregunto, muchas veces, si yo no soy yo, viéndome en ellas, ¿quién soy yo? Eso muchas veces me pregunto porque no nos preguntamos, nunca nos ponemos del otro lado, porque no puedo ver qué le pasa, qué siente cuando no la puedo mirar. Y eso muchas veces, viviendo en un país diferente a lo que es nuestra cultura, pues nos duele mucho no sentirnos visibles, porque seguimos siendo un poco invisibles a este corazón que tenemos nosotras y del cuidado que dejamos, ¿no?, en cada casa, que las compañeras han hablado, ese cuidado que dan los niños a los mayores y también ese autocuidado que también merecemos nosotros por parte de las personas, ¿no?, que nos ven. Qué importante es cuidarse, amarse y valorarse, y sobre todo decirle a mis compañeras también que hacemos un trabajo remunerado, porque nosotros prestamos un servicio y ellos necesitan un servicio. Es tan simple como cualquier trabajo. No tenemos que sentirnos ni inferior ni la mejor. Simplemente hacer un trabajo con corazón, con amor, que somos personas, somos cuidadoras. Y las cuidadoras siempre estamos al servicio de esta humanidad que forma esta sociedad. Yo puedo decir que he aprendido mucho a través de todas las personas. Hay mucha gente buena en este país, porque no solamente podemos ver a reflejarnos a lo malo, a lo que nos ha pasado. Tenemos muchas durezas, porque nadie podría decir, he crecido de la felicidad. Se crece del dolor, y de ese dolor que nos transmuta a otra persona, a una mejor versión de nosotras mismas, con valentía, porque venimos siendo mujeres valientes, migrantes, dejamos muchas cosas allá, pero nos construimos a la vez en esta sociedad que hemos elegido. Yo les puedo decir solamente que la valentía de nuestra vida pasa por muchos procesos, y esos procesos son cambios y cambios de aprendizaje, que tenemos que tener ese valor de decir, no, yo soy y quien da ese amor a los demás. Si los demás no me miran, es un problema de la sociedad, no mío. Pero tengo que seguir caminando, y caminar es hacer mi propio camino. ¿Cómo quiero ver la vida yo? ¿Cómo quiero construirme yo? ¿Qué quiero aportar de mí a la sociedad? Quizás los demás andan ciegos, pero yo quiero ir desde mi luz, desde mi amor, desde la fe, desde la espiritualidad. Todo es tan lindo, tan bonito cuando se transmite desde la humildad. Y sobre todo, como dice aquí, he visto muchas compañeras que están, el servicio es algo humilde. Si no eres pequeño para engrandecerte, pues ¿quiénes somos? Eso es importante, y muchas gracias, porque es la reflexión que saco de toda esta conversación, y que somos mujeres migrantes valientes y hay que tener esa fuerza de valentía. Mujer migrante valiente.
Gracias. Ya está, con eso es suficiente.
Esta es la voz de las mujeres migrantes de Sevilla, que nos queremos hacer oír, pero no oír desde combatir, sino oírnos desde nuestro trabajo, desde lo que podemos aportar, de todas las cosas buenas que traemos para dar. Somos educadoras, somos madres, y las que no lo son también están cuidando de nuestras mayores, están cuidando de las personas que queremos, están cuidando de esos niños que mañana van a ser ciudadanos y ciudadanas que van a estar a convivir con los españoles. Me gustaría reflexionar antes de terminar. En el 2030, creo que era, en el 2050, el 20% de los ciudadanos españoles van a ser hijos de inmigrantes. Es un 20%, no hay más que decir. Vamos a terminar con un relato que nos cuenta un poco esto del duelo migratorio, y dice así: teniendo en cuenta mi familia, mis orígenes y los movimientos migratorios dentro de mi núcleo familiar, me gustaría tener una visión positiva y esperanzadora de la migración. Veo la migración como un proceso de fuerte cambio personal, emocional, que implica un enorme esfuerzo para la que migra como para el resto de la familia. Es la división física de la familia de origen. Eso implicará una reestructuración de su vida y de su ser, tener una sensación de pérdida y miedo ante lo desconocido. A su vez, se encontrará con una nueva etapa en su vida, con un crecimiento y autoconocimiento personal, nuevos proyectos y retos. Esos procesos son los duelos migratorios, que implica dejar nuestra zona de confort para entrar en un momento de alto estrés. Volviendo a mi familia, siempre estuve arraigada al sentido de ser un poco europeos, por eso de tener ascendencia italiana, y porque mi abuelo materno había venido de Italia a los 16 años, dejando a un padre que apenas conocía, a su madre y a su hermana, y se fue al reencuentro de un hermano mayor del que había escuchado hablar y había visto en alguna foto. Mi abuelo Nicolás nunca perdió su acento italiano del sur, pero se adaptó a su país de acogida, Argentina, transfiriéndole ese sentimiento a mi madre del respeto y el amor por la tierra que te acoge. Pero no voy a hablar de él, sino de ella, de mi bisabuela, de esa mujer que solo conocí por fotos, de la que apenas me hablaron, pero que siempre he intentado imaginarme que había sentido al despedir a su hijo, con solo 16 años, en aquel puerto en manos de un tutor, yéndose a las Américas, a un país que ella no conocía, al encuentro de su hijo mayor, al que ya apenas reconocería de los años que llevaba sin verlo. Esa bisabuela que se quedaba embarazada cada vez que su marido volvía de Argentina. Esa bisabuela que trabajaba sola sus tierras y que el mismo día que cogería el barco con sus dos hijos pequeños para ir al reencuentro de su marido y su hijo mayor, dieron el aviso del cierre de los puertos porque Italia entraba en guerra. Sí, esa Primera Guerra Mundial, de la que separaría de su familia por 4 largos años. Siempre me pregunté qué fue de la vida de mi bisabuela en el transcurso de esos años, sola, pasando hambre, sin techo y con dos niños pequeños de 4 y 2 años de edad. Esa mujer fuerte y valiente que mantuvo a salvo a sus hijos de la hambruna hasta que la guerra llegara a su fin. Pasaron los años, mis bisabuelos se reencontraron y fue mi abuelo Nicolás quien emigra hacia Argentina. Como dije antes, mi madre siempre ha tenido ese sentimiento de amor hacia una tierra que no conoció hasta que pasados los 65 años y de la que su padre siempre le hablaba. Muchos años después, es mi madre, su nombre es Alicia, y es la que tiene que emigrar para volver a Europa, para seguir a sus hijos, que con ansias de mejorar sus vidas decide emigrar a España. Alicia no migró con 16 o 30 años, migró pasado los 60 años, cuando ya empiezas a pensar en tu jubilación, en tu descanso, cuando ya se supone que lo tienes todo hecho para vivir los años que te quedan junto a tu familia, en tranquilidad, en paz contigo misma. Pero la vida como siempre te sorprende y a los 61 años se vio subiendo sola a un avión, dejando a su marido en Argentina para que terminara de vender la casa y viajando a España al encuentro de sus hijos, en especial de su hija, una madre soltera con 2 hijos que medio año antes había hecho el mismo camino que ella estaba haciendo ahora. Alicia venía a ayudar a su hija para cuidar de sus 2 nietos. Su hija, como tantas otras mujeres migrantes, a los 30 años con sus 2 niños, 3 maletas y unos cuantos bolsos, emprendió el viaje buscando su futuro y el de su familia. Un futuro incierto, lleno de sorpresas, de momentos duros, sufrió discriminación, desempleo, y tuvo otros momentos maravillosos donde encontró amigas entrañables, se formó, encontró un trabajo provechoso y aún sigue recorriendo ese camino de cuidar y querer la tierra que la ha acogido. Los años fueron pasando y los hijos y los nietos de Alicia emprendieron nuevos caminos. Estados Unidos, Argentina, el País Vasco, Holanda. Atrás quedaron las reuniones familiares de los domingos, las partidas de cartas, los mates hasta altas horas de la noche y charlas infinitas con sus hijos. Alicia, ya viuda, se quedó sola en España con su hija, las 2 mujeres solas, sin sus hijos. Y ahí fue cuando recordé a mi bisabuela, que también se quedó sola con su hija, la hermana de menor de mi abuelo, y me di cuenta que estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, las mujeres migrantes despedimos a nuestros hijos que migran y nos quedamos nosotras, en esa común unión que hay, tal vez por costumbre, tal vez por necesidad, que nos hace más fuerte, porque si algo nos caracteriza a las mujeres es esa fortaleza para sobrellevar las adversidades. Las invito para cerrar el programa a que cada una pueda expresar si pertenece a algún colectivo o no, o quiere hacerlo, o nos cuenten cuáles son sus inquietudes o qué les ha dejado el programa de hoy.
Yo voy a decir, pues, unión, colectividad, mujeres independientes y que todas somos de allí y de aquí, de donde se queramos ser.
A mí me gustaría decir que es muy positivo el solidarizarse y empatizar con nuestras hermanas migrantes. Sea cual sea su característica fenotípica, da igual. Yo creo que es muy positivo para las personas españolas que se interesen. Ojo, hay muchas que se interesan ya. Eso hay que recalcarlo. Pero que es muy positivo que aquellas que a lo mejor no han dado ese paso, lo hagan porque produce mucha riqueza para el país.
Mujer, sigue adelante. Si caes, vuélvete a levantar. Mujer luchadora, tú puedes. Mujeres al poder.
Bueno, yo solamente quería contar de que nosotros, desde que, no sé si vulgarmente sería parimos, ya nosotros tenemos esa fuerza. Entonces, solamente animar a que a todas las mujeres tengan esa fuerza y no pierdan, ¿no?, el ánimo.
Bueno, soy Natalia de nuevo y nada, pertenezco al colectivo Café Feminista, que bueno, empezó rollo para aunar a todas las mujeres migrantes, no migrantes, a afrocolombianas, afrocaribeñas, del sur, mujeres del sur, no del sur, autóctonas, no autóctonas, y vamos, es una comunidad muy bonita que se ha ido generando de forma muy, muy espontánea, y bueno, también se invita a participar si alguna chica afrodescendiente quiere participar, o también estamos dispuestas a escuchar otro tipo de colectivos.
Yo me quedaría hoy con unirnos. Tengamos un colectivo, no lo tengamos, aunque no tengamos una asociación, con la palabra asociación, sino que reunirnos con nuestras vecinas, con las madres del colegio, con personas que también sean migrantes, ayudarnos, escucharnos, ser esa mano que te tienden cuando recién llegan, que muchas hemos recibido esa mano. No olvidarnos que somos migrantes, no olvidarnos que todavía sigue viniendo gente y que seguirá viniendo gente. Y tomando un poco la voz de mi compañera, qué bonito es que eso, que nos tengan en cuenta, de que podemos aportar muchas cosas, de que es muy positivo y es muy enriquecedor para la sociedad andaluza, española, escucharnos. Somos distintas, pero estamos aquí y queremos hacer muchas cosas y podemos hacer muchas cosas todos juntos. No tiene por qué haber grupos.
Ha sido un gusto enorme poder compartir con Lilian, Marlene, Lucía, Natalia, Sophie, Ashley, Jessica, Gisela, Milva, Nayat, Marisabel, Carmen, Violeta, Jacqueline, Marina y Vianney, tanto en esta emisión de Miradas Feministas como en el taller Alzar la Voz, que tuvo como propósito pues la capacitación en técnicas de portavocía y en hablar en público ante otros actores como medios de comunicación, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, para justamente fortalecer esa capacidad comunicativa y contribuir la participación en el espacio público de organizaciones de mujeres migrantes en la ciudad de Sevilla. Esto es Miradas Feministas, un espacio para poder conversar, poder debatir y poder abordar esas diferentes aristas de los feminismos varios y las nuevas masculinidades.
Nosotras somos Sareli Gamarra, Aurora Boes y Yus Escobar por radioolavide.org. Te esperamos en próximas emisiones para seguir conversando y profundizando sobre las múltiples realidades de las mujeres y cómo, desde sus voces diversas, se organizan para alcanzar una equidad verdadera en nuestras sociedades. Nos despedimos con el tema La costurera, del dúo cubano Jade, un video además que se realizó con este tema que le canta a todas las niñas y adolescentes maltratadas y abusadas, a las madres y abuelas imprescindibles. Una canción cuyo video clip fue nominado como mejor video de música para niños y el mejor video animación en el concurso del videoclip Lucas del año 2018.
Con corona de flores, pa' que juegue con él. Yo la miro a mamita, traquinando en la casa, sin notar que detrás de la puerta, bicho malo se agacha. Ay de mi niña triste, ay de mi niña sola, bicho malo no deja que tú duermas las horas. Ay de mi niña triste, ay de mi niña sola, bicho malo te pica y se esconde en la sombra. ¿Dónde estará mamita que no escucha tu llanto? Si abuela regresara con todos sus retazos. Ay de mi niña triste, ay de mi niña sola, ay de mi niña triste, ay de mi niña sola, ay de mi niña triste, ay de mi niña sola.